Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Espero que bien. Nosotros bien, a Dios gracias. Espero que al recibo de la presente, bla, 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 todas esas cosas, y que estén ustedes bien despiertos y bien en marcha, porque hoy hay día para hablar de muchas cosas. Una de ellas es el estado de salud del Papa, que como saben tiene una inflamación del epitelio que recubre todo el árbol bronquial, que normalmente suele ser siempre vírica, pero que en esta ocasión siempre hay patógenos, bacterias, que se cuelan, y que además es complicado identificar una bacteria. Es elemental un buen diagnóstico para un buen tratamiento. Tú aplicas antibióticos de amplio espectro, pero solamente si defines bien qué bacteria es, atinas con el más adecuado. En fin, esa bronquitis, es importante diferenciar la bronquitis de la neumonía y de la pulmonía, vamos, la infección respiratoria aguda, que a veces se transforma en neumonía. Es en otra zona. La neumonía es la infección del pulmón, la bronquitis la de los bronquios. Y tienen diferencia además en importancia. Bueno, pero conoceremos a media mañana, supongo, o a las 10 de la mañana, un nuevo parte médico sobre el estado de salud del Papa Francisco. Y del estado de salud de Europa, ¿qué tal? Pues hombre, si usted ve la foto de ayer de los líderes europeos sentados en una mesa convocados por Macron, pues la foto es lo único que ha salido de la reunión, y un triste comunicado. Nada, bueno, los líderes en París han confirmado lo justificadas que son las críticas a la inoperancia europea. Si es que los americanos nos han dejado en la estacada y ya, pero es que no somos capaces de hacer algo más que quejarnos. Mientras tanto, ya saben que en Riad, que no sé si han estado alguna vez en Riad, pero allí va a estar el foco de atención internacional, porque se reúnen Marco Rubio, norteamericano, y Sergei Lavrov, el ruso, para hablar de Ucrania, con Ucrania no invitada a la reunión, que es la invadida, por parte de uno de los que sí se sienta en esa reunión. Cuando menos es llamativo. Yo no sé si al final le dejarán entrar, aunque sea barrer la sala. Esta cumbre de París se había convocado, como saben ustedes, de manera urgente ante el abandono de Estados Unidos frente a la guerra de Ucrania. Era urgente reunirse por la situación grave, pero la respuesta a esa urgencia, la verdad, es que no ha sido ninguna. De esa reunión solo ha salido, bueno, una especie de consenso entre todos. Bueno, de tener en cuenta unas negociaciones de paz, y que Europa debería estar en esas negociaciones de paz y tal, y que cual ni siquiera han sido capaces de comprometerse a enviar tropas a Ucrania, tropas de paz, de interposición. Reino Unido, Francia, Suecia, sí, los demás han silbado. España, como siempre, se ha puesto de perfil. Tampoco se ha hablado de cómo incrementar el compromiso con la propia seguridad, que no sea a base de deuda, que lo dijo Pedro Sánchez a la salida, que no, es que el bien de la defensa, bien común de Europa, pues hombre, toda Europa mancomunada, una deuda, mayor déficit y tal. Y bueno, escúchelo.
Europa tiene que definir de una vez por todas la seguridad, su seguridad y su defensa como un bien público. Y si es un bien público europeo, como por ejemplo el gobierno de España cree que lo es, entonces necesitamos articular mecanismos mancomunados de la Unión Europea para poder financiar y aumentar nuestra capacidad de seguridad y de defensa.
Bueno, pues es Sánchez en estado puro. O aquí ven ustedes a un europeísta entrañable, o intuir que la España de Sánchez no va como un cohete, que estamos ante la falta de músculo financiero para defendernos, tenemos que recurrir al típico que Bruselas ponga la pasta. Bueno, pues esto es... miren, hoy hemos conocido que la deuda española se ha incrementado desde que Sánchez llegó al gobierno en 452.000 millones de euros. O sea, teníamos una deuda de un billón y ahora tenemos 1.600.000, bueno, una deuda de un billón y algo, si incluimos el agujero de la seguridad social. Y a Sánchez todo le vale para seguir gastando sin control. Y además ahora quiere hacerlo con el beneplácito de Europa a la cuenta de defensa. Oiga, Sánchez podría llegar a un acuerdo con el Partido Popular, un acuerdo de Estado, porque con sus socios de gobierno, y eso no va a ninguna parte. Y poder implementar en presupuestos efectivamente la subida de lo que va a costar asumir la defensa europea por sí mismo, sin estar pensando solo en Estados Unidos. Pero Europa, Sánchez y Europa hacen de las suyas. O sea, primero ha demostrado por qué somos convidados de piedra en estas negociaciones de paz. No es que aportemos menos dinero que Estados Unidos, es que no somos capaces de aportar una postura común. Lo de ayer solo ha consistido en mendigar a Estados Unidos que nos tenga un rato sentado en la mesa de los mayores y ya veremos si lo hacen. Fíjense ustedes, hoy, como les decía, Marco Rubio y Lavrov. Lavrov lleva 20 años de ministro de Exteriores rusos. Ha visto pasar a todo tipo de ministros de Exteriores, secretarios de Estado y de todos los colores, y Rusia no da bandazos. Rusia siempre es igual. Antidemocrática, expansionista, desprecia el sufrimiento de su propia población. Y Lavrov se sienta en esa mesa con algunas bazas ganadas de antemano. Ayer se permitió incluso vetar la presencia de europeos en estas negociaciones. Y ya les digo, Ucrania en la puerta, a ver si por casualidad a última hora, como en los conciertos, se abren las puertas y dejan entrar a la gente, pero... En fin, las quejas por la inoperancia de Europa, más que justificadas, no pueden ocultar la gravedad también del bandazo que ha protagonizado Estados Unidos. Los países serios no cambian de política exterior de la noche a la mañana, aunque cambien de gobierno. Ya no se puede estar un día con Zelensky contra Putin y al día siguiente con Putin contra Zelensky. Eso no lo hacen los países que aspiran a ser líderes del mundo. Trump está dinamitando las bases de las alianzas internacionales de Estados Unidos durante décadas. Y eso reconfigura el panorama geoestratégico mundial. Los europeos nos quedamos solos con la responsabilidad de asumir nuestra defensa. Sí, podemos hacer voluntarismo, decir que Europa va a despertar y tal y que cual, pero vamos, viendo ayer lo de París, la verdad, no parece así. Hoy declara ante el Supremo Koldo García, sometido a una prueba caligráfica, el cuaderno rubio, y pon aquí, mi mamá me mima, que el perito caligráfico vea si es la misma letra o no que en aquellos documentos que ha ido aportando al Lama a la justicia, modificados en obras públicas que supuestamente habría sido amañado en beneficio de la red de comisionistas. Puede tener la tentación de cambiar la letra, pero los peritos caligráficos tampoco son tontos. Sí, saben ver cosas. Es muy curioso, la caligrafía, es decir, saber de que si la curva de la C, que si se fijan en el pico de la E, pues, cada una quiere decir una cosa. No suelen equivocarse, además. Y también hoy declara ante el juez Carmen Pano, la persona que ha confesado haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE por encargo de Aldama. Veremos en qué acaba todo eso. Ahora lo que es importante es conocer el resto de las noticias que ya nos cuenta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Atención también a la rueda de prensa convocada por Ángel Víctor Torres después del Consejo de Ministros. No ha especificado qué temas va a tratar. Todo indica que será para desmentir los últimos documentos que ha remitido Aldama al Supremo, entre ellos la factura de un piso alquilado, según él, para el actual ministro. En el juicio del caso Mascarillas, este martes declara como testigo Carlos Martínez Almeida, el primo del alcalde de Madrid y la persona que puso en contacto a la coordinadora del ayuntamiento con los dos empresarios acusados de llevarse 6 millones de euros de comisión por la venta de mascarillas al consistorio en plena pandemia. Fuera de España, primer choque de Trump con China. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha eliminado el texto con el que dejaba claro que no apoyaba la independencia de Taiwán, que es un territorio reclamado por el gobierno chino. Esto no ha gustado a Pekín. Washington aclara que, a pesar de eliminar esa frase, continúa defendiendo la estabilidad en la zona. Y la oposición argentina pide un juicio político contra el presidente Milei después de recibir una denuncia penal por promover una criptomoneda que resultó ser una estafa y por la que más de 40.000 personas han perdido sus ahorros. Milei asegura que no promocionó, que solo difundió y que los que compraron lo hicieron voluntariamente. Es, dice, como ir al casino y perder todo el dinero.
Partidazo de COPE, el Barça, nuevo líder con polémica. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Cambio de líder en primera división. Ayer ganó el Barça en el partido que cerraba la jornada 24, 1-0 al Rayo Vallecano, gol de Lewandowski de penalti, y se pone líder, 51 puntos, los mismos que el Real Madrid, pero con mejor gol, verás. Y tercero, el Atlético de Madrid con 50. Los tres en un punto. Tremenda liga, probablemente la más emocionante de los últimos años. Bueno, sin duda, la más emocionante de los últimos años. Por cierto, en el partido de ayer hubo polémica. Decisiones controvertidas. El VAR entró en unas acciones sí y en otras no. Entró en un penalti a favor del Barça y no en otro a favor del Rayo Vallecano. Y sin embargo, Martín Presa, el presidente del Rayo, en el partidazo fue prudente. Estaba en contra de las decisiones del árbitro, pero dijo que eran los mejores árbitros del mundo y que no iba a hacer ningún comunicado para quejarse. Esto es lo que dijo el presidente. El entrenador ni eso. Dijo que respetaba y que empatizaba con los árbitros. Quizá ese sea el camino, incluso cuando te pitan mal.
La previsión del tiempo.
Un frente atlántico va a dejar fuertes rachas de viento y lluvia intensa en Canarias. Hoy todas las islas están en aviso por lluvias o por fuerte oleaje. También va a llover, aunque con menos intensidad, en el oeste de Galicia y en Andalucía. En todo el oeste peninsular bajan este martes las temperaturas, suben en el resto de España, por lo que hoy vamos a notar algo menos de frío en gran parte del país.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
13 de julio de 1950. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí. Es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, buenos días.
¿Qué tal, Carmelus Encinas? Buenos días.
Buenos días a todos.
Ana Martín, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Bueno, yo sé que no existen las reuniones mágicas, milagrosas. De repente se oye, se juntan siete y han encontrado la solución para siempre en Europa. Eso yo lo sé. ¿Pero creéis o esperabais algo más de la reunión ayer en París, Ana Martín?
Pues sí, esperar sí. Fíjate que decía hace unos días en los márgenes de la conferencia de seguridad del primer ministro de Finlandia, recordaba unas palabras que se le atribuyen a Lenin, que decía: hay décadas en las que no sucede nada y semanas en las que suceden décadas. En la última semana a Europa le han sucedido décadas. Lo de ayer era un momento para mandar un mensaje de unidad y para al menos poner de manifiesto lo que nos une y no lo que nos separa dentro de Europa respecto a la situación en Ucrania. Y ni eso fueron capaces de hacer, así que desde luego muy decepcionada. Trump juega con la ventaja de que solo tiene que ponerse de acuerdo él mismo, lo que es bastante más fácil que poner de acuerdo no solo a la Unión Europea, sino también a Reino Unido, Noruega, en fin, y las que cuelgan por ahí.
A ver, Carmelus.
Bueno, yo no esperaba tampoco demasiado, porque mira, la Unión Europea son 27 países, cada uno de su padre y de su madre. Es una unión con diferencias y discrepancias, pero aún así somos algo. Desunidos, desde luego, no somos nada. Y a Europa, a estas alturas y en esta situación, no le queda otra que hacerse la idea de que el amigo americano ya no es amigo, ya no lo es, que no comparte los mismos valores. Esto es y que el amigo ahora de Trump es Netanyahu, el verdadero amigo, o Putin probablemente en el futuro, tal y como van las cosas. Y bueno, Europa, yo creo que lo que sí que ha quedado claro en esa reunión es que tiene que arreglársela solita, habrá discrepancias también a la hora de cómo hacerlo e intentos de división, porque hay algún país europeo, como sabes, está más cerca de Putin que de Occidente, como es el caso de Hungría, ¿no? Pero yo creo que el camino está marcado. No hay otro camino posible que la unidad para que Europa pueda ser algo en el concierto mundial.
¿Y Antonio Naranjo qué cree?
Pues a mí lo de ayer me pareció como la reunión en un colegio mayor de niños consentidos que de repente descubren que papá no les va a pagar las vacaciones y que se reúnen diciendo por un lado que se va a enterar papá, pero que por otro lado lo que en realidad están haciendo es ver cómo atienden las instrucciones de papá, es decir, cómo nos pagamos nuestra propia defensa y cómo enviamos tropa a Ucrania si queremos participar en este proceso incierto abierto por Trump, y que encima, después de todo eso, pues son incapaces de ponerse de acuerdo. O sea, es un retrato fiel de la Europa burocrática y anquilosada que le va a venir bien Trump si es que tiene capacidad de reaccionar para crecer y hacerse adulta, pero no tengo claro que sea capaz de hacerlo, claro.
Bueno, de esta cuestión hablamos y de alguna más que hoy es noticia. Entre tanto, llega la noticia de Orange Empresas.
Avanza la digitalización de las empresas españolas. Es requisito imprescindible para mejorar sus procesos y su negocio. El uso de la inteligencia artificial es una de las patas de esta digitalización empresarial. Más del 46% de las empresas españolas ya utilizan la inteligencia artificial en algunas de sus tareas, principalmente en el análisis de datos y en la automatización de procesos. Y se espera que vaya a más. Casi 3 de cada 4 empresas que han implementado esta tecnología en sus procesos han visto cómo han aumentado sus ingresos.
Orange Empresas presenta Todo para Todos, todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y le quité la denuncia. Cuando él salió.
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En más del 70% de los casos no existía denuncia previa.
En 2025 la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Hola, he ido al súper que tienen la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo, el caldo aneto que no había. Ah, y las conservas de pescado, mejillones, atún y unas sardinas, ¿eh? Que está toda la marca Albo, también con el 50% de descuento en la segunda unidad. Y hay que aprovecharlo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
La salida de emergencia todos los días es cosa de Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, estábamos hablando hace un momento de la deuda, lo que había incrementado la deuda en España, sí, en estos últimos años. Y ahora dice el gobierno que la deuda cierra 2024 mejor de lo esperado. A lo mejor es que lo esperado era una tragedia.
Bueno, eso dicen. Mira, se basan en que la deuda pública ha bajado al 101,8% del PIB, pero como en todo, y si tratamos de este gobierno, pues aquí también hay letra pequeña. Aunque es cierto que en términos porcentuales la deuda ha bajado 22 puntos desde el máximo registrado en marzo de 2021, y a pesar de ese descenso, pues resulta que la deuda total se ha incrementado 46.000 millones solo en un año y casi medio billón desde 2019. Poquita broma. Este enigma económico, que puede resultar sorprendente, tiene una explicación que, aunque es algo compleja, voy a intentar explicar de un modo sencillo. Es una paradoja que proviene de cómo se mide la deuda bruta, los pasivos de toda la administración y de los componentes del crecimiento de ese PIB.
Es contradictorio que baje la deuda aunque suba el gasto público.
Bueno, sí. Vamos a ver por qué pasa, Carlos. Primero, porque la deuda medida según eso que llaman protocolo de déficit excesivo, es decir, la deuda bruta de toda la administración, asciende ya a, ojo, 1,6 billones de euros, un 2,9% más que el año anterior, en castellano clásico, que debemos mucho más que hace un año. En segundo término, si tomamos en cuenta todos los pasivos, es decir, todo el conjunto de obligaciones de pago pendientes de las administraciones, pues la deuda total es de 2,11 billones, el 135% del PIB. También en castellano clásico, debemos mucho más de lo que produce el país en todo el año. Y tercero, el descenso de la deuda, según el gobierno, es otro decorado, sencillamente porque el PIB ha crecido empujado por la inflación y un gasto público que es récord. De esta manera, el cociente que hay entre deuda y PIB siempre se reduce, pero en la práctica, la cantidad de dinero que España debe, pues sigue aumentando. Lo peor, Carlos, es que manteniendo este relato de ajuste de deuda, pues que es una verdad a medias, nos dirigimos poco a poco al empobrecimiento por una razón muy simple. Lo que debe el Estado, en realidad, lo debemos nosotros, nuestros hijos y también nuestros nietos.
Bueno, buena explicación. Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es. ¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Está en marcha una nueva fase en las obras de Conde de Casal. Desde hoy se suprime en superficie uno de los dos carriles de los laterales del túnel de acceso a la plaza, sin afectar, eso sí, a la circulación en el interior. Y se cierra también uno de los carriles de entrada de la A3. Como alternativas, durante el tiempo que duren las obras se plantean para entrar la M30 sentido sur hacia Ciudad de Barcelona y sentido norte hacia O'Donnell, y para salir la misma conexión, pero en sentido contrario. De esta forma se evita atravesar la plaza del Conde de Casal. El nuevo intercambiador estará operativo en el primer semestre de 2027 y albergará las paradas de los autobuses urbanos e interurbanos que están dispersas por toda esa zona. Será el séptimo intercambiador de la capital. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 18 de febrero. 7 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Vemos primero cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Varias incidencias activas en estos momentos están dificultando la hora punta. En el este, la M30 en sentido norte. Sepan que pasado O'Donnell se mantiene ocupado el carril derecho de la vía lateral en sentido Salvador de Madariaga y A2. Una parte este con retenciones entre Méndez Álvaro y Manoteras, y también en el norte, en la Avenida de la Ilustración y Nudos de Colmenar y Nudo Norte. Además, se está dificultando bastante el acceso a la ciudad por la M23 por una incidencia que mantiene ocupado el carril derecho a la altura del cementerio de la Almudena. Tengan precaución en esta zona. En cuanto al resto de entradas, se mantienen también complicadas la A5 y M11 a estas horas.
Y nos acercamos a las carreteras de GT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada a Madrid por la 1 a su paso por San Sebastián de los Reyes, A2 en San Fernando Henares, la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla y ya en la A6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Al margen de eso van a encontrar tráfico lento en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido a la autovía de Barcelona, en Villaverde en ambos sentidos y desde Pozuelo hasta Túnez del Pardo en dirección a la A1. Además, les recordamos que debido a las obras de mantenimiento de la calzada en la plaza de Conde de Casal, les recomendamos que hagan uso de los itinerarios alternativos por la M23 y A4.
Son las 8:26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Nos espera una jornada con sol y nubes altas y temperaturas muy suaves. 17 grados de máxima en el centro. La noche tampoco se presenta fría, 8 de mínima en el centro de la capital.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
A las 10 de la mañana se reanuda el juicio por el caso Mascarillas, en el que va a declarar como testigo Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde. Él fue la persona que puso en contacto a Luis Medina con el ayuntamiento, facilitándole un correo electrónico para que planteara su oferta al consistorio. Luis Medina y Alberto Luceño están acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en los primeros meses de la pandemia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Ftome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Escuchas Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de forrao. Y con ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es una pregunta incómoda sobre la guerra de Ucrania, vista desde Europa y desde España. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Seamos sinceros, ¿cuántos soldados muertos estaríamos dispuestos a recibir los españoles? Eso sí, si los enviáramos a Ucrania. Porque la guerra, permítaseme la ironía, es lo que tiene. Resulta que todos tenemos opinión y soluciones para la guerra de Ucrania, como si fuera un partido de fútbol, pero no nos atrevemos a lo fundamental. ¿Quién está dispuesto a recibir ataúdes cubiertos con la bandera? Estados Unidos ya ha dicho que nones, que bastantes murieron en Normandía. A Putin le dan lo mismo su medio millón de soldados enviados al matadero, pero ¿y a nosotros, al resto de Europa? Según las encuestas, los españoles no estamos dispuestos ni a morir por España como para hacerlo por los ucranianos. No seamos cínicos. Uno de los problemas de Europa es la incultura de la defensa. Dicho de otro modo, no queremos defendernos. Algo así como que lo muerto lo ponga otro. Como siempre, Estados Unidos. Entiendo que es una provocación, pero ¿cuántos soldados estaríamos dispuestos a recibir caídos en Ucrania, cubiertos con la bandera española? Ahí te lo dejo, votando. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde.
Tiri, tiri, tiri.
A ver, esto me suena muchísimo. No sé ahora mismo de qué, pero me suena. ¿A ti también te suena?
Tiri, tiri, tiri.
Es que es muy familiar, es que es como si fuera nuestro. Dale una pensada, a ver qué, a ver si lo sacas. ¿Lo tienes en la punta de la lengua? Yo también.
Tiri, tiri, tiri.
¿Ya?
Con Ana Martín, con Carmelo Encinas, con Antonio Naranjo. ¿Alguien podría responder a la pregunta que ha hecho el Tron? ¿Estaríamos los españoles dispuestos a aportar jóvenes, bueno, soldados, a una guerra en Ucrania? ¿Y estaríamos, seríamos capaces de soportar verles volver en ataúd? ¿Quién me responde?
Bueno, no, le aseguro yo que no. Como que va, todo lo contrario. Y además, en esto, yo creo que un país decente tiene que partir de la premisa de que no debe mandar a nadie a morir. Pero que eso no sea solamente una manera de exonerarte de tus propias responsabilidades, sino una manera de ver las relaciones diplomáticas en el mundo, arriesgando mucho más de lo que arriesgan los líderes europeos. Es que aquí nos hemos acostumbrado a que nos tengamos que tragar una guerra y rematarlo al final con un gran gasto en armas. Y entre medias de esas dos posiciones y de, por supuesto, ver avanzar a Rusia, debía haber habido una tercera, que es exigirle a los líderes europeos, que tanto presumen de serlo, pues ser creativos y capaces de activar líneas diplomáticas para que no haya ni guerras ni bombas. Ahora, si el panorama es guerras y muertos, pues yo entiendo perfectamente que Estados Unidos diga que los muertos no pueden ser solo los suyos. Pero la respuesta seguirá siendo no, y la respuesta a todo seguirá siendo o no podemos, o no sabemos, que eso es lo que está debilitando a Europa. Es que no tiene una alternativa a nada, no tiene un discurso propio a nada, más allá de esos mundos de yupi, en los que viven de manera confortable los líderes europeos, y así no vamos a ningún lado.
A mí me parece que está siendo excesivamente duro, Antonio, porque comparabas tú antes la reunión de ayer con una mesa camilla en la que se reúnen estudiantes sí. malcriados y dejan de recibir dinero de papaito. Pero es que hay que recordar que durante estos 3 años de guerra Europa ha aportado más que Estados Unidos. Europa ha aportado 132.000 millones de euros.
Según quien eche la cuenta.
En material de defensa, en material humanitario, Estados Unidos son 114.000. Es por debajo. Lo que sucede es que Europa, Europa no es capaz de, en este punto... de la ayuda que pueda prestar Europa no es suficiente en este punto si no tiene el respaldo de Estados Unidos. Pero yo creo que la Unión Europea en estos 3 años sí que ha actuado de manera firme y unida. No hay que olvidar que Ucrania no es un país de la OTAN. No se han mandado tropas hasta ahora, pero eso fue una decisión mancomunada. En ningún momento estuvo encima de la mesa de una manera seria, aunque Zelensky así lo exigiera, y ahora tampoco lo está en el sentido de ir a hacer la guerra. Lo que ha propuesto el primer ministro británico son tropas de paz, para el mantenimiento de la paz, pero claro, lo que decía ayer Sánchez, y yo creo que en esto lleva razón, es que qué paz vamos a mantener si todavía está en guerra. No, claro, ahí la enorme contradicción.
Pero porque, Ana, no están contando realmente cuál es la propuesta de paz de Trump, que no es que me parezca la mejor, pero me parece mejor que la guerra. Es que lo que Trump le está diciendo a Putin es que tiene que respetar las fronteras de Ucrania hasta 2014, es decir, que todo lo demás...
No, es lo que dijo eso el secretario de Estado de Defensa la semana pasada, el secretario de Estado de Defensa estadounidense, lo que dijo fue que volver a las fronteras anteriores a 2014, es decir, a la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia... es impensable.
Lo que me dijo es que de 2014 para adelante es lo que no se puede consolidar. Lo anterior es que ya estaba consolidado. Es que
en cualquier
caso,
evidentemente, cuando tú dices lo que dices, estás descubriendo ya, digamos, tus bazas a negociar. O sea, cuando tú dices, oiga, ni Ucrania va a entrar en la OTAN, y además, olvídese de las fronteras de 2014. Es verdad que luego están las de 2022, que son la clave, que es todo el Donbass, todo el este de Ucrania. Pero si tú ya empiezas descubriendo que tu disposición a ceder, ¿qué te queda? ¿Qué bazas tienes para negociar? Eso lo destacaba el otro día Josep Borrell con bastante acierto, y algo sabe del tema. Por cierto, al planteamiento que hacía el Tron sobre los militares, si estábamos dispuestos a llegar a ataúdes, evidentemente para un país que no se siente invadido, que es una, digamos, que son conflictos que le son de alguna manera ajenos, aunque tiene que participar en ellos porque formas parte de un conjunto, de unos valores y todo eso, pues siempre resulta especialmente duro. Pero hay que recordar que España ha puesto unos cuantos muertos fuera, en Afganistán. Yo hace poco estuve en Mostar, en un monumento increíble que hay, precioso, dedicado a España, a los 23 militares que murieron allí, 23 militares. En fin, te quiero decir que España ya ha puesto muertos. Evidentemente, solo cuando te aprieta el zapato, solo cuando ves que tienes un enemigo que puede cambiar tu vida, que te puede, digamos, invadir tu país o perjudicarte directamente, es cuando tienes más disposición, digamos, a luchar. En cualquier caso, hoy en Riad, el enviado de Trump va a negociar con Lavrov. ¿Quién es el enviado de Trump? El bisoño Marco Rubio, que tiene que negociar nada menos que con Lavrov, que es el diplomático más rocoso, más cínico y más mendaz de la historia. Y van precisamente a negociar la rendición de Ucrania. Esto es lo que desgraciadamente va a pasar. va a negociar la rendición de Ucrania. Porque luego, cuando se entera Zelensky, aunque hoy, por ejemplo, hoy en 20 minutos destacamos mucho que Zelensky dice no, yo no voy a aceptar ninguna paz que yo no esté negociando. Pero le van a sentar a la mesa y le van a decir, mira, estas son las lentejas. Esto es así de duro. Después de 3 años de guerra y no sé cuántos miles de muertos que ha puesto Ucrania.
Queremos convencer a la gente que de verdad estamos peor hoy negociando una paz con exigencias a Rusia muy serias, pero vamos, muy serias, hasta el punto de decirle que si no la firma esa paz Moscú, van a tener represalias militares y económicas, en palabras literales de la administración americana.
Venga.
Y estamos sosteniendo de verdad que porque Europa... No, lo que estoy diciendo es, vamos a sostener de verdad que por la debilidad de Europa, que no es capaz de ponerse de acuerdo ni en el menú de una cumbre improvisada en París, estamos peor ahora que hay una esperanza de frenar una guerra atroz en Ucrania, exigiéndole a Rusia lo que hay que exigirle y supongo que cediendo en algunas cosas que creo que ya estaban cedidas. Estamos mejor, o sea, estamos peor de verdad hoy, solo porque Trump nos caiga mal, que ayer con una guerra incierta.
Pero no es una cuestión de que Trump nos caiga mal, pero que es que lo que se están... Esto no es un acuerdo,
ojalá
una negociación
Trump consiga
de paz.
Una paz en Ucrania.
Ana decía, Martín. A ver, yo creo, primero, si algo ha quedado claro en estos 3 años es que ciertamente Ucrania no puede ganar esta guerra. Pero también es cierto que después de 3 años luchando, se ha ganado a pulso el derecho de no perderla. Y lo que pretende Estados Unidos es que la pierda.
No,
y que además que la pierda de manera express. No es una negociación de paz, es un intento de rendición para que Estados Unidos, una vez barrido el problema, pueda dedicarse a otras cosas. Y es verdad que aunque la Unión Europea y Europa en su conjunto están poniendo y han puesto de su parte, sin Estados Unidos no hay nada que hacer. Y ese es el problema, que si al final el primo de Zumosol, y perdonadme la comparación tan tonta, no te respalda, pues entonces, claro, por mucho que Europa ponga de su parte, es que Ucrania está perdida.
Pues lo que pone de su parte Europa, aparte de haber puesto como
pues España, pero están diciendo
calcetines y tanques averiados.
Ha puesto armamento, ha puesto dinero, ha puesto mucho esfuerzo.
Lo que ha hecho Europa y especialmente España es financiar a Rusia comprándole más gas que nunca y no teniendo, insisto, un camino intermedio entre la guerra y la rendición de Ucrania. ¿Dónde está la labor diplomática de Europa? De verdad, ¿dónde está? Porque entre otras cosas,
algún camino intermedio, es que estás hablando de un camino intermedio,
sí, claro,
que desde luego Trump no
plantea. Lo que ha hecho Estados Unidos lo hubiese hecho Europa.
Pero ¿a ti te parece que tiene que ser Estados Unidos? Vamos a ver, Antonio, vamos a aclarar las cosas. ¿A ti te parece que tiene que ser Estados Unidos el que negocie la paz de Ucrania con Rusia, sin Ucrania, que se ha dejado los muertos, tiene el país devastado, le han invadido, ha resistido?
Eso lo podéis repetir mil veces, que no
ha resistido una invasión.
Lo que hoy empieza en Riad es un primer contacto que va a venir sucedido, en palabras literales de la diplomacia americana, de la incorporación, desde luego que de Ucrania, pero también de Europa, si Europa está a la altura de lo que exige. Y eso me parece a mí muy razonable. Pero insisto, de verdad, es peor alternativa lo que tenemos encima de la mesa, que entre otras cosas quiebra la relación entre Rusia y China, o la debilita por lo menos, que es peligrosa, que tener una guerra atroz que lo que provoca es muerte allí, pobreza en Europa, subida de los costes energéticos, subida de los impuestos para mantener toda esa maquinaria. ¿De verdad alguien puede afirmar que es mejor lo que teníamos que lo que podemos tener?
La guerra siempre es atroz. La guerra siempre es atroz y evidentemente nadie quiere que continúe esa guerra. Los primeros que no quieren que continúe esa guerra son los ucranianos, pero han estado 3 años luchando contra un invasor imperialista y despiadado.
Sí,
y han puesto los muertos y han puesto la devastación de su país. ¿Y a ti te parece normal? ¿A ti te parece normal de que quien ha hecho ese esfuerzo por resistir el empuje de Rusia y que tiene una musculatura muy superior, desde luego, a ellos, te parece normal que no estén siquiera en la mesa de negociación? Que no estén,
porque no
van a estar. No, no te equivoques. En Riad,
esto es una negociación bilateral, Antonio.
Claro, en Riad hoy no va a estar.
Hombre.
Hombre, y ahí es donde se va a decidir.
Estáis convirtiendo el primer paso en Arabia Saudí, bien lejos, en la negociación definitiva. Solo es un primer contacto. Y lo vais a ver además muy pronto, cómo eso se desarrolla en reuniones multilaterales en las que simplemente alguien le ha dicho a Europa que para estar en ellas y decidir, tiene que estar sus responsabilidades a la altura de sus exigencias. Y eso es muy razonable, incluso aunque lo diga un Donald Trump, que siempre, en fin, se pasa tres pueblos verbalmente, o su propio vicepresidente. Pero el marco ha cambiado y lo que yo creo que es un error es insistir en criticar a quienes están intentando inducir un tipo de paz con intereses, como todos los acuerdos de paz, en lugar de quienes se han dejado una vez más superar y vencer, que son los europeos.
A Trump lo único que le interesa es apuntarse el tanto como pacificador, que dice que le van a dar el premio Nobel. Ojo, pero no, es una paz. Es una paz que no es paz, es una rendición que no es lo mismo.
Pero
¿y
cuál
no
es la
con todo lo que supone para los
países? ¿Pero cuál creéis que es la alternativa para
ellos? Antonio, déjame que te diga,
con todo lo que supone para los países limítrofes de Rusia que temen una invasión en cualquier otro momento. O sea, si permites que Rusia gane esta batalla de esta manera, dime qué pueden pensar los países bálticos. Por ejemplo, dime cómo están las fronteras.
Y dime tú qué puede pensar Rusia si le metes los misiles de la OTAN en su frontera. Es que yo, a ver, si yo lo que intento es ser posibilista, Rusia, desgraciadamente, que es un país imperialista, como todo buen soviético, que es un proyecto soviético, ya tenía consolidadas unas propiedades en Ucrania. Si nos retrotraemos ahí, aunque sea injusto, me parece que es mejor que la alternativa de una guerra total o de la destrucción
pero
de Ucrania.
Pero ser pesimista no es pensar que cualquier acuerdo es mejor a que no haya acuerdo, porque en este caso el acuerdo del que nos están hablando de partida, insisto, es una rendición y si va a Ucrania ahora, tranquilo que Putin no se va a quedar ahí. Entonces,
la alternativa
de esto
a este
depende...
acuerdo es la destrucción. ¿Me
bueno, decir yo
que
quería
mejora?
Preguntaros, ¿qué esperáis hoy de la comparecencia de Koldo García en el Supremo y de todo lo que rodea a este caso? Con bueno, también hay una comparecencia del ministro Ángel Víctor Torres. No sé en qué sentido, si para anunciar algo relativo a su ministerio o alguna declaración sobre el estado de las cosas en las acusaciones que hace contra él el señor Aldama. Bueno, ¿qué esperáis de todo esto, Carmelo?
Bueno, yo creo que Aldama tiene... Yo creo que tiene información suficiente para hacerle un roto grande a Koldo, ¿eh? Y probablemente también a Ábalos. Lo que pasa es que hasta ahora las pruebas que ha ido sacando no responden, digamos, a la expectativa creada cuando le dieron, digamos, la libertad. Le sacaron de la cárcel porque había pactado con la fiscalía que le iba a dar toda la información para, digamos, tirar de la manta. Yo no sé, hasta ahora las pruebas que ha ido proporcionando son de una debilidad o de una falta de, digamos, de concreción o de fuerza a la hora de llevar a cabo, digamos, una acusación, que yo no sé hasta qué punto esto puede ser así. De hecho, ya le ha afeado el juez que las pruebas que estaba presentando contra una empresa pues que no valían para nada, o sea, que eran insolventes. En fin, yo creo que hay que coger todo esto con alfileres. Y como siempre, hay que ver cuál es el perímetro de la corrupción, porque corrupción es obvio que ha habido. Esto no cabe la menor duda. El tema es hasta dónde ha llegado y con qué intensidad. ¿Con qué intensidad? En el caso de Ábalos, por ejemplo, a ver qué es lo que hay de cierto, si él se ha llevado comisiones o no de los de las adjudicaciones, que eso es lo mollar en una acusación. Lo mollar es eso, no el tema del piso y tal, que son gabelas, impresentables, pero son gabelas. Pero lo otro sería muchísimo más gordo. Bueno, si termina ahí o hay más. Hoy, por cierto, el ministro Torres va a hacer una comparecencia ante los medios porque evidentemente pues él se siente, digamos, ahí, directamente pobrecito, señalado y aportará, digamos,
se siente es que está señalado
su versión.
A ver, Ana,
decía que no es que se sienta señalado, es que está siendo señalado por Aldama
pero también por los propios investigadores. Es que hay, bajo sospecha, creo que llegan a 13 millones de euros en contratos del gobierno de Canarias cuando él lo presidía, en contratos de mascarillas, los que están bajo la lupa de los investigadores. Claro, es que no solo el testimonio del expresidente del club de fútbol Zamora, es que hay mucho más. Yo, ¿qué espero? Bueno, primero que lleve bolígrafo, si es una prueba caligráfica. Permitidme la broma, no, pero declara él, va a declarar Ábalos también esta semana y luego varios testigos. Esta es la semana en la que ya llevamos un año de instrucción. Pues espero que, como dice Carmelo, empecemos a ver el perímetro real y la instrucción vaya tocando a su fin para por fin poder abrir un juicio oral. Porque es que hay muchas personas tocadas por esta investigación, no digo abiertamente imputadas, pero tenemos que saber qué pasa con la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, tenemos que saber qué pasa con el jefe de gabinete de la número 2 del gobierno, de María Jesús Montero, tenemos que saber en el caso de hidrocarburos qué pasa con la exministra de Industria y hoy portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y esa extraña licencia que se concedió a una empresa de Aldama para que operara en el sector de los hidrocarburos sin tener todos los requisitos para hacerlo. Y bueno, en este año se ha ido desbrozando el camino, yo creo que queda todavía, pero que estamos más cerca del final que del principio, un año después.
¿Y Antonio? ¿Espera algo de las comparecencias hoy?
Ay, sí, sí, por supuesto. Yo creo que lo que hay que esperar es que el Tribunal Supremo, ante todo, sin hacer ruido y yo creo que con mucha paciencia y diligencia, está avanzando en todas y cada una de las líneas de investigación y de los casos que están abiertos, y a mí me queda la tranquilizadora sensación de que no se parará ante nada y ante nadie, y digo y repito lo de nadie, incluyendo el presidente del gobierno, si considera de una manera absolutamente impecable que hay razones para investigar y para llegar hasta el final en cualquier ámbito. Y yo creo que va a llegar hasta el final en muchos ámbitos, ¿no? Y lo que yo me pregunto, antes decía Carmelo, bueno, vamos a perimetrar hasta dónde llega esto. Hombre, estamos en un país en el que se provocó precisamente Pedro Sánchez un cambio de gobierno por una sentencia menor de una década antes contra dos alcaldes del Partido Popular de municipios de la Comunidad de Madrid, y se consideró que la responsabilidad política del presidente por esas dos cuestiones era lo suficiente como para necesitar regenerar la vida política en España. Ahora lo que tenemos es a un presidente del gobierno que tiene a su entorno familiar imputado, que tiene bajo sospecha su mano derecha, al que le ayudó a ganar las primarias y viajaba con él por toda España, que tiene a su fiscal general del Estado en una situación más propia de un régimen bananero que de una democracia occidental, y que tiene a ministros expresidentes autonómicos, presidentes actuales de cámaras de representación como el Congreso, también señalados, y que no solamente no pasa nada, sino que aprovecha esa coyuntura para legislar, o intentarlo al menos, contra los jueces y contra la prensa. Nos hemos acostumbrado a una situación de excepcionalidad democrática, pero estamos en una excepcionalidad democrática en la que la persona que tenía que dar explicaciones y adoptar responsabilidades políticas no las exige al resto.
No seré yo quien diga que no, que los jueces no investiguen todo lo que tengan que investigar.
Y, no, ya sé que tú y, no, pero y, el tiene, pero, del
pero sí, pero hay que tener una cosa siempre en cuenta, y es que un juez instructor tiene un poder omnímodo. Omnímodo, sí,
lo tiene siempre.
Lo tiene, efectivamente, bien. Y en el juez instructor también está depositada la presunción de inocencia. Y no hay que dejar al lado esa cuestión, por una sencilla razón, porque es que cuando se investiga a alguien, o cuando se investiga algo, tú tienes que avanzar hacia la verdad, no hacia una verdad predeterminada. Entonces, cuando se investiga cualquier delito, en los casos que se han aquí citado, el juez instructor tiene que tener muy claro que debe ser imparcial. Tiene que buscar que si por encima de todo la verdad. Y a veces tenemos la sensación
No la tienes tú.
Bueno, yo la tengo.
Tú y la tienes Sánchez.
Por eso,
y
claro.
Llega su mujer, la investigan.
Tú dices lo tuyo, yo digo lo mío. Yo tengo la sensación de que el juez, desde luego, no sé si es imparcial. Parecerlo no lo parece.
Si te refieres al juez del caso Begoña, hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha archivado dos querellas por prevaricación presentadas por Sánchez y su mujer,
y también te digo
que la Audiencia de Provincial de Madrid por dos veces ha respaldado la investigación.
Bueno,
del
juez, y también le ha dado, y le,
si
también le ha dado
sin él, aunque no lo hayas
también
citado.
Le ha dado algunos vapuleos, ¿no?
No, pero, le ha suspendido algunas pruebas practicadas, que es muy normal en
un registro.
No, pero Carmen, una cosa, no es mucho más escandaloso, no es mucho más escandaloso que cuando el Tribunal Supremo decide citar a la mano derecha del jefe de gabinete de la presidencia del gobierno, de Óscar López, luego promovido ministro para quedar aforado, cuando la deciden citar después de comprobarse por denuncia de un miembro del Partido Socialista, de Juan Lobato, que fue ella la que le envió desde la Moncloa la documentación privada sobre un justiciable, en este caso el novio de Ayuso, que solo podía haberle enviado la Fiscalía General del Estado, y que el Fiscal General del Estado ya ha reclamado a sus subordinados, la respuesta del afectado, de Óscar López, se ha preguntarse que a qué vienen esas prisas del Supremo teniendo dos casos que instruir. A mí lo escandaloso con respecto a los jueces me parece el ataque sistemático que el Poder Ejecutivo está teniendo para, en lugar de dar explicaciones y someterse a un poder del Estado, atacarlo y minarlo.
Déjame que te diga.
Un segundo, Carmen.
Es obvio que Ángel Hurtado, el juez instructor del caso de García Ortiz, va directamente, no está buscando la verdad, va directamente contra el Fiscal General del Estado. Ha desestimado cualquier otra posibilidad de que filtraran otros los famosos mensajes.
Pero
que,
tenía,
que habían llegado hasta 500 personas.
El novio de Ayuso, ¿no?
Cada vez son más personas que lo conocían.
Ya no eran secretos. O sea, el famoso mensaje ya no eran secretos. Cuatro periodistas de distintos medios.
Ninguno ya ha aportado la documentación que sí ha aportado Pilar Sánchez.
Compañeros serios, honestos, muy profesionales, ninguno
ha aportado
que
la documentación.
Ya tenían esos mensajes.
Pero es que no lo han aportado. No
al margen
han
de
aportado.
Que el primero que al primero.
Pero,
que,
¿qué más necesitas que un fiscal general
falso,
del Estado?
El mensaje
bueno,
falso. Entonces,
borrando mensajes y diciendo que les manda
el jefe de gabinete.
¿Tú crees, Carmelo, que el juez Hurtado prevarica?
No, yo lo que creo es que el juez Hurtado no, está siendo imparcial. Yo creo que el juez Hurtado no es lo mismo. Yo creo que no está siendo imparcial. Lo creo. Lo creo y lo veo.
Si es parcial y tiene interés en fastidiar a alguien.
No es el interés que tengo. Yo creo que no está actuando. Está actuando de una forma sesgada.
Bueno,
y eso es una forma de imparcialidad. Y por tanto creo que vamos.
Pero ¿por qué? Pero ¿por qué?
Bueno, chicos, pero vamos a ver. Si tengo tiempo para explicarlo, lo explico. Vamos a ver, no le da, o sea, tú has visto quién realmente descubre los el asunto de los mensajes. El primero que lo descubre es Miguel Ángel Rodríguez, tergiversado. Es el primero.
Con el permiso de la Fiscalía,
es el mismo secreto. O sea, vamos a ver, ¿el señorito novio de Ayuso tiene todos los derechos? Tiene todos los derechos y los demás no tienen
ningún derecho. Que un fiscal general del Estado...
Van a revisar precisamente...
Pero si no entendemos la diferencia entre
el fiscal
general del
Estado que se hizo,
y un político, no entendemos
el registro que se hizo en la oficina del fiscal general del Estado como si fuera el jefe de la Cosa Nostra.
Por un mensaje que ya no era secreto
y que se había tergiversado por
parte
de la Puerta
del Sol. Vamos a ver cómo el tiempo se va organizando a partir de ahora en estas cosas, pero a quién le da la razón y a quién no, y a quién se la quita. Bueno, chicos, que me alegro de veros, chicas. Adiós. Ahora hablamos de Netflix.
Y seguimos hablando de temas muy importantes porque Netflix se supera. Porque a partir del 20 de febrero llega la miniserie Día Cero, primera serie de televisión de Robert De Niro como protagonista que, como expresidente de Estados Unidos, va a luchar para proteger al país de un ciberataque que ha dejado al mundo en jaque y va a descubrir al atacante. Fíjate, no me lo pierdo. Día Cero se estrena el 20 de febrero. Otra increíble miniserie de Netflix. Día Cero, no te olvides.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro,
Seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de forrao. Y con ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares se encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Hola, soy Juan y vivo en Las Arcadias.
Y yo soy María. Aquí la vida social es maravillosa.
Nos reunimos con amigos, hacemos actividades y disfrutamos de cada momento.
Exacto, desde juegos de mesa hasta bailes, siempre hay algo divertido por hacer.
Las